Vamos a hablar de la competencia entre Francia y Venecia en la fabricación de espejos. Atención, fabricación de espejos. Entonces vamos a situarnos al principio del siglo XVI. Los vidrieros de Murano sabían fabricar un vidrio muy puro, al que llamaron cristalino, porque recordaba al cristal de roca, que era de una transparencia perfecta. En 1503, la familia de vidrieros de Gallo, será porque eran italianos, declaraban ser los únicos que conocían el secreto de hacer espejos de aquel vidrio cristalino. La isla de Murano está ahí, y pertenece a Venecia. Todavía se siguen fabricando unas cosas, o mejor dicho, todavía se siguen vendiendo unas cosas que dicen que las fabricaron en Murano. Y te la encajan ahí en Venecia, te encajan unos ceniceros que los lavas tres veces y se le va el dibujo. Pero bueno, qué sé yo. La tradición vidriera de Venecia se remonta al siglo XIII. A partir de 1255 había unos artesanos que fabricaban frascos, ¿no? También fabricaban perlas de vidrio y se instalaron en Murano. Hay una islita que estará, qué sé yo, 400 metros de Venecia. Allí les prodigó sus favores, los consideró artistas antes que artesanos, los protegió, les concedió privilegios especiales, como por ejemplo el derecho a contraer matrimonio con las hijas de la nobleza. Me dirá usted, ¿qué nobleza si era república? Bueno, era república, pero una república aristocrática, peor que muchas monarquías en algunos sentidos, ¿no? Y así las familias de los vidrieros de Murano estuvieron siempre asociadas a las autoridades venecianas y fueron muy prósperos. Y ahí tienen ustedes a los Verovieri, los Briatti, los Bertolini, ¿qué tal? A toda la familia Bertolini.
Mucho gusto.
Mucho gusto. Los Mota.
Ajá. ¿Cómo andan?
Y a los ya citados Del Gallo, así se llamaba, Del Gallo. A partir del siglo XV, Venecia monopolizaba la fabricación de espejos, digo. Y los exportaba a Oriente. El Palacio de Ispahan tenía una sala de espejos venecianos. En el Palacio de las Ore, las paredes de los aposentos reales estaban recubiertas de oro y espejos venecianos en todo su perímetro, lo cual provocaba innumerables confusiones cuando uno se levantaba. En un principio, la mayoría de los monarcas orientales pagaron fortunas por estos espejos. Estaban cansados, en verdad, de observarse en espejos engañosos, de vidrio opaco, de metal pulido, para no hablar de los manantiales y de esos lugares. En realidad uno, hasta la invención del espejo, no sabía quién era, o no sabía cuál era su verdadero aspecto, sino por un testimonio ajeno. ¿Cómo sabe uno cómo es, ciertamente? Hablemos de épocas en donde no había fotografía. Bueno, si no hay espejo ni fotografía, ni aún pintores, uno tiene que preguntarle a algún amigo, che, ¿cómo soy? Y es toda una pregunta. Nosotros ya estamos acostumbrados, tal vez no estaba tan claro. Un tipo que vivía solo en el medio del campo, ¿qué sabía cómo era? Entonces venía algún viajero y, disculpe, ¿qué tal? ¿De dónde viene? ¿Tal lo bueno? Dígame, le voy a hacer una pregunta. Dice, ¿cómo soy yo? Mire, si usted es un muchacho alto, delgado, cara de amargado, un poco sucio. Ah, bueno, digo, me deja más tranquilo.
Podría haber sido peor.
Sí, podría haber sido peor, digo. Yo tenía miedo, usted sabe, díganme la verdad, digo, porque yo a veces no veo bien. ¿Soy visco? No, dice, visco no, al menos de acá de donde lo miraron. Ah, menos mal.
Más bueno, tranquilo.
Pero uno tenía que confiar también en que no lo engañaban. Uh-huh. Era muy posible que por adulación, por piedad o incluso por malevolencia, el interrogado contestase una mentira y nos describiera peores de lo que éramos o mejores, según sus intereses. El espejo vino a solucionar este grave problema de no saber cómo es uno, al menos en lo que se refiere al aspecto exterior. Usted dirá, no importa que uno se vea en el más perfecto de los espejos, nunca sabe cómo es. Me dirá que la epísteme que tenemos dentro nos condiciona para vernos más lindos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, déjeme de embromarlo, ¿no?
¿No?
Usted no sabe qué hacer para disimular que el bigote no le crece. Le echa la culpa a los espejos, la imposibilidad de conocer y todo eso. Bueno. El caso es que estos monarcas orientales que querían verse compraban espejos en Venecia, que eran los únicos buenos. Los otros eran como los espejos que compraba mi primo Carlito Bugarín para el caso. Se compró un espejo y se miraba y parecía el del Parque Retiro.
Quedaba ancho.
Ahora, muy bien, se vendían muy caros los espejos. Quiere decir que era una fuente de riqueza para la República Veneciana. Ahora bien, André Clément, que era dueño allá por 1520 de una tienda llamada La Flor de Lis, en la calle Saint-Jacques, en París, tenía dos espejos de Venecia. Algunos dicen que eso era imposible porque, y que seguramente eran falsos porque eran tan caros. La gente iba a mirarse allí a los espejos. Incluso iba el joven Francisco I, el rey de Francia, y se quedaba horas frente al espejo, incluso gesticulando, para ensayarse caras de pícaro. Pronto los espejos venecianos fueron moda. En Francia se empezaron a gastar sumas enormes. Parece que un espejo veneciano estaba mejor cotizado que un cuadro de Rafael. Catalina de Médicis, primero, estamos hablando de la mujer de Enrique II, y más tarde Margarita de Valois, la hija de Catalina, y después Ana de Austria, la de los tres mosqueteros, y Mazarino, y Lavalier, y el propio Luis XIV, se hicieron construir gabinetes de espejos, es decir, salas llenas de espejaimes para ir a mirarse. Incluso para ir con alguna dama y ver qué parecía él dedicado a menesteres íntimos, porque uno no sabe si queda tan bien como parece. Entonces conviene hacerlo por el espejo, con el espejo, no por una cosa así, nada.
Sí, no yo,
discúlpeme, señor, yo prefiero la habitación del espejo porque me estoy estudiando.
Ajá.
Bien. La nobleza contagió su entusiasmo a los notables de la administración y a la burguesía pudiente parisina. Ahora bien, en 1660, el ministro de Luis XIV, Colbert, se asustó por lo que llamó una hemorragia de divisas. Se gastaba mucho dinero en importar espejos de Venecia y quiso que el reino limitara las importaciones. Nuestro Juan Domingo Colbert. Para ello debía crearse una manufactura francesa de espejos al estilo veneciano. Muy bien. Claro, nadie quería los espejos estos irregulares de vidrio común. Esto no, queremos veneciano. En 1662, Colbert creó la manufactura real de cristales y espejos. Y se estipuló que debía contratarse mano de obra italiana. Entonces el embajador de Francia en Venecia recibió el encargo de tentar en secreto a maestros vidrieros de Murano, que eran los únicos que podían hacer espejos que satisficieran al rey, a su séquito y a los macanudos. Y entonces empezaron los problemas, porque naturalmente Venecia no iba a permitir que se la privara de un monopolio que la enriquecía tanto, ¿entiendes? Mirá qué piola, nosotros gastamos todo el dinero en educar a estos tipos, para que aprendan a hacer espejo, y cuando aprenden a hacer espejo van a hacerlo a Francia. Ah, no, flaco. No, flaco. Aquí, ¿dónde te crees que estamos? ¿En la Argentina? Bueno, muy bien. Entonces, la República de Venecia instaló una tremenda barrera de protección en torno a sus maestros de Murano. Tenían prohibido emigrar o comunicarse con el exterior, si los atrapaban huyendo o eran denunciados por pretender huir, se consideraba que habían atentado contra la seguridad del Estado y se los perseguía como si fueran traidores a la patria. Se les confiscaban los bienes y las represalias se extendían a toda la familia del que se espiantaba, familia que era utilizada a manera de rehén, ¿no? Leo una parte del reglamento que me he conseguido, ¿no? Dice, si el vidriero lleva suerte a un país extranjero, las personas más cercanas a él irán a la cárcel. Y si pese al encarcelamiento a sus familiares, se obstinan en permanecer fuera, se enviará un emisario para que lo mate. Y tras su muerte, entonces, los parientes serán puestos en libertad, ya en un acto...
Ah, bueno, gracias.
Democrático. Ya había precedentes de todos estos líos, ¿no? Dos maestros venecianos, a quienes Leopoldo I atrajo hacia Alemania, fueron asesinados en 1547, y en 1589 un tal Antonio Obiso, ¿qué tal?, fue condenado a 4 años de galera por haberse unido a un maestro vidriero de Amberes. Bueno. Ahora bien, Colbert, el ministro francés que sabía todo esto, ordenó a espías y emisarios que consiguieran algunos maestros, pero con cautela, que no fueran, que no hicieran mucha bandera, y por supuesto en la más absoluta clandestinidad. Digo yo diciendo dos veces la misma cosa. En 1664 comenzaron las operaciones. El embajador de Francia en Venecia, Pierre de Bonsy, habló a Colbert de las dificultades de trasladar a algún maestro. Todos tenían miedo a las represalias, temían por su familia y qué sé yo. Pierre de Bonsy se introdujo en Murano y recurrió a un mercader llamado Pietro Scusi, que rápidamente consiguió convencer, entre otros, a los maestros La Mota, Pietro Rigo y Suane Dandolo. Dandolo es una familia importante de Venecia. Se les prometió sumas enormes de dinero y una escolta segura hasta Francia. Muy bien, agarraron viaje los tipos. Se dispusieron a construir sus hornos. La Manufactura Real de Cristales y Espejos se ubicó en la calle Rilly, junto a la abadía de Saint-Antoine. Y ese día, muy contento, Colbert, el ministro, ofreció una fiesta. Le llamó a comer unos sanguchitos, que ahora nos vamos a ser ricos vendiéndoles espejaime a los monarcas orientales que se pasan todo el día mirándose. Pero Venecia se había enterado de la fuga de sus maestros, naturalmente, y entonces sus funcionarios empezaron a enviar espías y emisarios y amenazas. El embajador veneciano en Francia, Giustiniani, asustó a los maestros con el ejercicio del reglamento que hemos contado hace poco. Y entre los vidrieros que estaban en Francia corrió el rumor de que habían entrado a Francia algunos asesinos a sueldo, para liquidarlos a ellos. Para asegurar su permanencia en París, Colbert, el ministro, contrató a varias prostitutas para que sedujeran a los vidrieros y establecieran un vínculo de amor y para que los tipos no le dieran ganas de irse. Pero el plan fracasó, ¿no? Sea por insolvencia de las prostitutas o por desinterés de los vidrieros, el plan fracasó. Sus encuentros fueron muy efímeros y nada. Colbert les llevó entonces familiares de Murano. Fue y les raptó a las novias y esposas de los vidrieros que llegaron a París, bueno. Pero cuando se enteraron de eso, los venecianos resolvieron adoptar medidas más severas. Y en enero de 1667, en la Manufactura Real de Espejos de París, apareció envenenado un maestro pulidor veneciano. Chao. A la semana siguiente, liquidaron a un maestro soplador. Pa' descanse. Domenico Morace. ¿Qué me hace, Morace? Que era especialmente hábil en la preparación de la pasta de vidrio. Y murió a causa de un fuerte dolor de vientre. En realidad lo habían envenenado. Uh-huh. ¿No? Y así la Manufactura Real, fundada por Colbert, había perdido a 2 de sus mejores artistas. Y aquellas muertes paralizaron la fábrica, porque el resto de los maestros entró en pánico y rajaron todo. Giustiniani, el embajador veneciano en Francia, dictó una amnistía en ese mismo momento para todos los que quisieran volver y el regreso fue total. A principios de 1667 todos los maestros abandonaron Francia y Venecia no los molestó cuando reanudaron su oficio y siguió siendo la primera en fabricación de espejos, y todos fueron felices para siempre en Venecia y desdichados para siempre en Francia. Para siempre no, por un rato. Después, claro, los secretos terminan por saberse, los espejos se abarataron, actualmente es bastante más caro un cuadro de Rafael que un espejo, por muy veneciano que sea, ya no es lo mismo la vida del fabricante de espejos. La gente se acostumbró a que el espejo es algo natural. En aquellos años, lo digo como viejo fabricante de espejos, el espejo era considerado como un milagro. También creció la confianza en el espejo, que antes no era tanta. gente se miraba en el espejo y no confiaba, acostumbrada a desconfiar de quienes le describían su aspecto, tomaban al espejo como otro descriptor de aspectos y de este modo relativo procesaban la información recibida. Había en mi frente tantos inviernos, pero andás a ver, andás a ver si este espejo, qué sé yo. Ahora no, ahora la confianza en el espejo es total, incluso hasta superior a la realidad. Espejos deformantes vemos y creemos en la imagen deformada del espejo, por más que después nuestro tacto y nuestros amigos nos digan que somos petizos. Creemos que somos altos porque nos miramos en un espejo que afina. No solo a nosotros, vemos el florero que tenemos ahí arriba de la mesa y lo vemos grande porque el espejo aumenta. Y vemos un florero grande y creemos que tenemos un florero grande y es muy pequeño. Y así toda la realidad que vemos en los espejos está deformada de un modo o de otro, como siempre ocurría, a favor de los intereses del descriptor de aspectos, a favor de los intereses del espejo. Y quizá vivimos en una época en que el espejo es más poderoso que los fabricantes de espejos y que los que se miran en el espejo. Ya los reyes orientales que antes se miraban en el espejo son el espejo. Los reyes del mundo son los espejos, que le dicen a uno, cómo es el mundo, cómo es la conducta que uno tiene que seguir, y está la confianza que nos han instaurado casi de prepo en los espejos, que creemos en ellos y desconfiamos de lo que vemos y tocamos. ¿A quién dedicar esta charla? A los que no se fían de espejos. A los que no creen en espejos, especialmente cuando esos espejos son fabricados en el extranjero. También a las familias de Murano, a Delgado, a Bertolini, a los Mota, que eran siempre motivo de burla entre todos los gandules de Venecia, sí, que los iban a espiar por la ventana y los llamaban mientras Mota trabajaba en el vidrio y le gritaban cosas al pobre Mota. Bueno, hemos ido a la discoteca de la radio, que es un lugar cubierto de espejos.
Todo despejado, sí.
Todo despejado. Y nos atendió alguien, no sabemos si hablábamos con un reflejo, con el verdadero discotecario, o con el reflejo del reflejo del reflejo del discotecario, o si éramos nosotros mismos, atendiéndonos. Y me dice, no hay tango sobre espejos, alguno me dirá el espejo de tus ojos, aquel vals que cantaba Ángel Vargas, que es de Ángel Vargas también. Pero mire, dice, tengo un disco que es sobre espejos que se han roto, espejos que no sirven.
Como lo que hacían en Francia.
Claro, que es el vals No nos veremos más. Es lo que uno dice cuando se le rompe el espejo. Es un vals que ponemos bastante seguido porque nos gusta mucho, especialmente en esta interpretación del trío argentino. Y es también este vals un espejo en el que ya no nos miramos. Nos hemos acostumbrado a otra clase de espejos musicales que creemos que nos representan, y nos miramos en esos espejos musicales y nos encontramos decidores, propensos a la exageración, al gesto, al grito, a la ampulosidad y al desagradable afán de lucirse. Nada de esto encontrarán en este espejo que es el vals No nos veremos más, que refleja una imagen de una Argentina austera, noble, confiada, y que no necesitaba la afectación ni la publicación de sus entrañas ni la morbosidad de la sinceridad patológica. Adelante el trío argentino con No nos veremos más.
Sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar el amor, morder la angustia que nos lleve. Después, adiós, y el alma de un rosal se vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, y un dolor atroz no por la claridad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz, de todas las estrellas. Hoy dos distintas huellas nos echan la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sin lágrimas ni agravios, y del placer de llevar la copa flor de labios, en un cantar rima el nombre bien querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Entre los dos, el dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en ti, al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá.
Hemos escuchado al trío argentino interpretando de Demare y Navarrine, No nos veremos más.